Queremos escucharlos. 5.
96.5. Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a una emisión completamente en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara de este su programa de confianza llamado Punto 5. Mi nombre es Asael López y en Twitter recuerde que usted me puede encontrar como @AsaelSG y en Instagram como Asael-SG. Y es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes a través de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. UDGTV.com, si es que usted nos está escuchando a través de la señal en streaming de esta su estación de confianza. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook son las formas en las que usted también nos puede acompañar, agradeciendo que esté aquí con nosotros este jueves, ¿qué? Jueves 8 de septiembre del 2022. Así que usted ya lo sabe que en estos hashtag jueves de estridencia, si nos alcanza el presupuesto, tenemos el día de hoy un invitado especial. ¿Qué digo invitado? ¿Cómo se le dicen estos cuates auditor? Estos cuates que hacen estas chambas externas. Consultor, efectivamente. El consultor oficial del programa, @SoyElCoronado.
Yo. ¿Ya lo escucharon? @SoyElCoronado. Esa es la forma de contactarme en Twitter, Instagram y por supuesto en Letterboxd.
Ah, cierto, Letterboxd. Que sí. Has tenido unas semanas bastante movidas.
Productivas, ¿no? Sí. Pues ahí hemos andado en las salas de cine.
Consumiendo.
¿No? Consumiendo. Oye, bastante chismecito que pues no creo que alcancemos a darle, pero Venecia. No. Venecia dio chisme, ¿eh? Florence Pugh, el escupitazo de Harry Styles.
Pero dicen que no.
Olivia Wilde y su chisme.
Yo tampoco vi nada de escupitajo, ¿eh?
No se ve. No se ve. Es como raro. Está muy raro, o sea, toda la cuestión en la prensa y la producción de la última película de Olivia Wilde. Ni siquiera sé cómo se llama la última película.
¿Sabe qué, darling?
La verdad es que cuando vi el tráiler la primera vez esperaba mucho. Sí esperaba ver esta película porque... fui muy fan de Booksmart, una película que reseñamos. Don't Worry Darling.
Efectivamente.
Una película, Booksmart, que también es de Olivia Wilde. Quien no sabe quién es Olivia Wilde, pues es la
13. Es 13 en Doctor House.
O también, pues, ¿qué más ha hecho? Era la muchacha que salía con el muchacho en la de Tron. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Pues bueno, la verdad es que dejó muy buen sabor de boca con Booksmart de Olivia Wilde como directora.
Su
ópera prima fue Booksmart. Una gran película, muy en el estilo de Super Cool o Super Bad, como se le conoce en Estados Unidos, no en México. Y pues sí tenía ganas, pero ahora puro chisme que ya hizo que se me quitaran las ganas. Y pues siempre voy a ser Team Florence Pugh.
Mira, lo que sí es que... definitivamente esta película está mejor el chisme que la película, porque al parecer hay como que las calificaciones como que no están tan...
Bueno, ya que estamos en el chismecito de Venecia, ¿quién más crees que salió mal en Venecia?
No sé.
El Iñárritu.
Ah, ¿por qué?
Lo funaron porque precisamente Bardo, su película, su última película que fue presentada en Venecia, muchos críticos empezaron a decir que era una exageración a su propio ego y otros con palabras más soeces dijeron que era como hacerse una autofelación. Entonces, que era lo mismo grabarse, que verse a Iñárritu grabarse sus genitales. durante 3 horas que ver esa película. O sea,
yo nomás leí, fíjate, yo
no la crítica la ha tratado horrible. Y él después se pronunció diciendo que pues ya a lo mejor con después de esto, casi así
se me les voy,
no.
Amenazando.
No, no puede ser con ese hombre.
Yo nada más leí una entrevista que tuvo, creo que con Variety, que decía una quote que también, yo pensé que decías que por eso, que decía que lo consideraban muy mexicano para los gabachos y muy gabacho para los mexicanos.
Claro.
Entonces también fue así como mi bro.
Sí, es como de, ay, ¿es en serio? No, Iñárritu, la verdad es que...
Pero aparte, desde antes no era tu hit, ¿verdad?
No, pero es muy buen cineasta, no voy a decir que no, digo. No.
O Cuarón es el que te caía... De los tres amigos, o sea...
Al que no soporto es Iñárritu. Y más por cuando tenía su etapa de hacer sus películas de tres historias que se unían, eso era como de, ay, ya párale a eso. Pero, pues, sabe, o sea, hace lo que hace porque es bueno haciéndolo, ¿no? Pero, pues, ya también ya está en un punto como que se quiso hacer una autotributo porque nadie le estaba dando el reconocimiento que él creía merecer. Y al parecer esto es lo que pasó con Bardo y es todo lo que está diciendo la prensa. Estoy hablando de una película que no he visto, por eso digo las cosas que hay sobre la prensa. No estoy hablando de la película, estoy hablando sobre las reacciones del mismo Iñárritu y sobre la prensa.
Porque de hecho ninguna de las películas se puede ver hoy por hoy, ¿no?
Son estrenos de completamente allí en
Venecia.
En Venecia. Y alguien, y otro, siguiendo con el chisme de Venecia... Pues a
Brendan Fraser.
A Brendan Fraser.
Mi Brendan Fraser.
Híjole, qué bueno que lo está con La Ballena o The Whale, es esta película que pues fue a estrenar allá. Le está yendo muy bien en Venecia y todo está. Recibió, creo que 4 minutos de.
No, ovación, 6 minutos
de aplausos. 6 minutos de ovación.
6 minutos de aplausos.
Entonces, pues bueno, como ustedes ya sabrán, en Venecia se mide por aplausos. ¿Hay aplausómetro en Venecia?
Como si fuera esto Chabelo.
Como si fuera Chabelo, la lagrimita. Entonces también en Venecia. Y me da mucho gusto por Brendan Fraser. Ya se habla de que pues, seguro tiene nominación al Oscar. Entonces, pues, afortunado él que está teniendo este relanzamiento. Ojalá que más actores que han pasado por situaciones como las de él, actores, actrices o personas que se dedican a la industria, les puedan tener estas segundas oportunidades.
No, y mira, creo que, o sea, está chido porque también leía por ahí que seguramente usted conoce a Brendan Fraser. Si no, fue este actor que early 2000s tal vez, pues era muy taquillero, usted lo vio rompiendo. En George de la Selva, la trilogía de la momia, una como del viaje al centro de la tierra, una cuestión así, ¿no te acuerdas?
Fue como que su última, sí. Su último blockbuster, ¿no?
Y pero justamente decían...
Se llamaba Viaje al Centro de la Tierra.
¿Ah, sí? Sí. Justo decían que nunca había tenido como la oportunidad de presentarse en una faceta más seria, porque todas sus películas pues habían sido como de poca exigencia dramática.
Eran blockbusters como tal. Eran blockbusters como tal de acción comedia, ¿no? Que era pues para lo que él se perfilaba.
Efectivamente, entonces ahora con The Whale, dirigida por ¿quién es? Darren Aronofsky.
Sí. Tengo entendido
¿Dirías tú mi que pana. Es arrobas de mamador las películas de Darren
Ya Aronofsky? No, yo creo que Darren Aronofsky sigue siendo muy buen cineasta, pero...
¿Sí entró al mainstream?
Es muy mainstream, o sea, pues bueno, estuvo considerado para hacer la de Wolverine the Immortal, pero él dijo, ay, no, es que voy a estar muy lejos de mi familia. Y ya renunció y luego se resultó que le puso el cuerno a su esposa con... Creo que fue con esta... Con la de Crepúsculo, que ahorita...
Ah, Kristen Stewart.
Kristen Stewart. Ajá, entonces creo que por ahí pasó eso. No me la crean, es chisme. Sí. Entonces, pues, que ahí pasó y fue como de... Ay, ¿no que te querías quedar con tu familia? Por una razón no hiciste Wolverine the Immortal.
Pero hizo The Wrestler. Tremenda película.
Gran película. El Cisne Negro también hizo... Ay, ya no me acuerdo. Pero tiene muy buenas películas de Aronofsky.
Pues con la de The Wrestler.
The Wrestler, el luchador.
Mire, y a propósito de eso, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta que seguramente le va a interesar participar con nosotros porque tenemos pases dobles para La Barranca, efectivamente, en la presentación que tendrán este sábado ya aquí en el Teatro Estudio Guanamor, en punto de las 21 horas, las 9 de la noche. Estamos tratando de establecer aquí, comunicándonos con Cabina Central, para empezar nuestra transmisión en el Facebook Live. Díganos usted, gran pregunta propuesta por el señor Coronado, ¿cuál cree usted al día de hoy que se podría considerar un evento, ¿cómo dijiste?
Televisivo.
Un evento televisivo.
Así como los eventos que ya están en cine, digamos, como ya, o sea, una película de Marvel es un evento, que reúne muchísima, digo, entiéndase, porque reúne a mucha gente solamente para ese tipo de shows, ¿no? En este caso, a lo mejor tumba la plataforma.
Y ¿no? que teniendo un poco, más bien dándoles como un ejemplo, lo que los expertos o la industria decía que el último gran evento televisivo pues fue y sería la final del Game of Thrones.
Sí, lo fue.
Entonces, díganos usted si usted cree que hoy por hoy hay algo, alguna serie que pueda considerarse un evento televisivo.
Sí, Game of Thrones en sus últimos capítulos y temporadas tumbó varias veces
sí.
la infame HBO Go, esa aplicación maleta ahí que ha salido. Ah, mira, antes que se me olvide, ¿cómo se nos pudo pasar? Darren Aronofsky dirigió Requiem y Pi.
Ah, ¿la de The Life of Pi? Esa no,
no
la...
No, Pi. Ah, no, la de Life of Pi es de de Ang Lee.
¿Cuál es la de Pi?
Pi, así nada más, es su primera película, creo, no me acuerdo, pero es esta película sobre Pi, así como el 3.1416, sobre un matemático que pues llega a descubrir como...
Ah, sí, la he
blanco
visto.
Blanco y negro, super arty.
Óyeme, antes de que fuera el mainstream.
Ajá, exactamente.
Tenemos que ir a un corte de estación, recuerde por favor especificarnos si desea participar por uno de estos pases dobles para ver a La Barranca. O si no, pues solamente conteste y participe con nosotros. Ya se la sabe la pregunta. ¿Cuál podría considerarse hoy por hoy un evento televisivo? @5radio en Twitter, @5radio en Facebook.
Curioso. Punto 5. Radio UDG. La radio que llevas en tus mejores momentos.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
Punto 5. De regreso después de este breve corte de estación, la pregunta ya está para que usted nos conteste y participe. Díganos usted cuál podría considerarse hoy por hoy un evento televisivo. Nos dice Diego Daniel Rodríguez, chavos de la realeza inglesa y del buen hablar, sobre todo, es cierto, digo, nada más, si usted no se ha enterado, pues porque no tiene Twitter o no tiene contacto con el mundo exterior más que con una radio. No, pero de hecho seguramente aquí también ya lo dijeron, ¿no?
Sí, ya. De hecho le tocó al Che Bañuelos un saludo en Déjalo Sangrar.
Ah, cierto.
Él dio
el anuncio.
La notificación. Digo,
vale. Exactamente.
Y también pues los noticieros han estado haciendo, bueno, en Señal Informativa Vespertina se le dio cobertura. Y pues así.
Efectivamente falleció la reina Elizabeth. Bueno, es que es así.
Le avisaron más bien.
¿Tú soon? No, pero estoy de acuerdo.
Acaban de avisar.
La reina Isabel II, Elizabeth II, falleció a los 96 años. Sí. Digo, eso no. Pues, no,
pues
no.
Ahí le va a rendir cuentas a Diana.
Íbamos a poner aquí que su de Smiths, pero ya está muy sobado, brother. Con ¿sí? su álbum de Queen is Dead. Pero aquí ya se sabe que aquí somos únicos y diferentes. Uf,
siempre disruptivos.
Pero nos dice. ¿No creen que cuando el tío Elon Musk lance el cohete a Marte y si llega a la tele, y si llega lo televisen, ese podría... Al día sí, de hoy, pues, un lanzamiento al espacio puede ser, pues ya hemos chequen visto.
Chequen la de Apolo 9 y medio, está en Netflix, es una película que gira alrededor del lanzamiento de los cohetes, que está situada justo antes del alunizaje de Neil Armstrong y el otro señor. Precisamente habla sobre ese tipo de cosas, ¿no? La gente se juntaba a ver los lanzamientos, no solamente iban a Cabo Cañaveral, pero por ejemplo, en Texas era como una zona muy muy del espacio, ¿no? Por eso hay como mucha referencia entre los vaqueros y los espacios, los espaciales, los astronautas. Precisamente era por toda esta situación, porque era Texas y ahí se hacían como las naves y los cohetes y pues había lanzamientos desde ahí. Y esta película, que es aparte como un formato retroscopiado, que es dibujar sobre imágenes reales, habla sobre un niño que supuestamente hay una como... ¿cómo decirlo? Una misión paralela al viaje a la luna para hacer pruebas primero con el niño y el niño mandarlo a la luna. Okay. Es muy...
¿En dónde dices que está?
Está en Netflix. Okay. Vale mucho la pena verla. No recuerdo quién la dirige, pero es alguien famoso y... bueno, es un buen director, pues, ¿no? Son dos, creo. No recuerdo muy bien, entonces tengo el dato. Pero vale mucho la pena verla como en ese sentido, ¿no? Que hablamos de los eventos como si los lanzamientos al espacio fueran a ser eventos de nuevo.
Mira, así que la pregunta, si es que hubiera como una un motivo especial, es porque hoy por hoy tenemos dos series, a las que se les está apostando mucho. Acaba de terminar una de las que de nuevo se consideró, o es considerada las mejores series, y tú, Alejandro Coronado, las has visto todas.
Sí, sí, estoy viendo ahorita, justo este domingo, no la pude ver en el estreno de Pato se nos adelantó. Un saludo al Larky y al buen
Eso Nero. Sería muy feo, así, el Pato se nos adelantó.
Como la reina. Ah, ahí está otro. Pero bueno, vale mucho la pena ver Los Anillos del Poder. Si usted es fan de las partes chidas del Señor de los Anillos, que son como 5 minutos...
No seas cruel. Híjole. ¿Tú no eres principalmente fan de la trilogía?
No, tengo una muy mala experiencia. Casi me hago pipí en la 3 en el cine.
Pero, o sea...
se acababa la mugre película.
Pero también, o sea, tu mala experiencia va relacionada a algo fisiológico,
¿sabes,
¿no?
¿Sabes qué? Sí, un poco sí, pero era como de ya que se acabe, ya destruyeron el anillo, ya.
Y sea, eso que viste la versión no extendida.
No extendida, no, pues me tocó ver las 3 en el cine en su lanzamiento original. Y pues, sí, la verdad es que son producciones increíbles. Hay que mencionar que estos dos capítulos que van hasta el momento de Los Anillos del Poder están hechos para cine, básicamente. Los primeros screenings de la serie fueron hechos en algunas ciudades en salas de cine. Y pues mencionan que es para eso, ¿no? Y sí se le nota, o sea, tú ves las secuencias de acción y pues ya... Digo, ya también las del Señor de los Anillos tienen 20 años o 25 años.
No, sí, un poco. No tantas.
Tienen como 22 años. Son 2000eras.
Ahorita te digo The Fellowship of the Ring.
Ese dato. Pero bueno, sin duda, digo, la tecnología ha avanzado muchísimo y ha hecho que estas series pues tengan esa calidad. Pues vaya, increíble. También los 50 millones que se están llevando por capítulo ayudan un poco, ¿no?
La Comunidad del Anillo es del 2001, 21 años.
Entonces, pues bueno, es bastante chido que, bueno, hablándolo con mi novia, precisamente mencionamos que pues lo que conocemos del Señor de los Anillos, la mayoría o el mainstream lo conoce por las películas de Peter Jackson, y me parece muy acertado de Amazon, que es por donde se está transmitiendo... esta serie. Me parece muy acertado que hayan decidido mantener esta estética, ¿no? Uh-huh. En donde vemos las aventuras de Elrond y Galadriel, los únicos dos personajes que aparecen en la serie. Que son de las películas, porque, pues bueno, ahí por cuestiones legales no se puede usar ni a Frodo, ni a, vaya, nadie de la Comunidad del Anillo.
Justo eso, porque de recién que se anunció, digo, si usted no tiene contexto para nada de todas esta serie... pues hubo ahí decepciones, pues porque todos esperaban ver que a su Aragorn, que a su Legolas, y tomemos en cuenta que esto sucedió un buen de años antes, ¿no?
Claro. Sí, no, la verdad es que no recuerdo si dicen cuántos años antes, porque también hay que mencionar que esto, lo que tiene de Tolkien es que está basado en seis apéndices, en seis algo. Son como descripciones realmente de todo el universo. Seguramente alguien del público lo explicará mejor que yo. Definitivamente yo no soy fan del Señor de los Anillos.
Los Anillos del Poder transcurre 3.000 años antes de la trilogía que nosotros conocemos.
Así es. Y está basado, o sea, ni siquiera está basado en historias del Señor de los Anillos, ¿no? Uh-huh. O sea, como que les dijeron a los showrunners como, solo se pueden agarrar de aquí. No pueden agarrar
el
nada más.
El puro título.
El puro,
la palabra anillo.
El puro título y que existe en la Tierra Media, ¿no? Entonces, pues bueno, también eso da un abanico de oportunidades para crear historias. y también pues para echar a perder y para esta generación de concreto y de cristal que ha crecido con el Señor de los Anillos.
Estos chamacos de ahora.
Pues estos chamacos, chamacos y los chamacos ya grandes, ¿no? Que seguramente generalmente son los que más están afectados, nuestra generación de concreto. Podrían echarles a perder la serie. Pero mira, un verdadero fan dijo que estaba bien y ese es el Arqui Vidal que dijo
saludos que, al Arqui Vidal.
Que él sí, le daba su approve y yo creo que tiene mucha razón. Digo, también, afortunadamente, es que estas duran una hora. Un poco más de una hora. Pues, y no tres.
Pues bueno.
Y no, esto, o sea, yes, le da otro ritmo muy diferente a las películas. También que es un formato televisivo y no de cine, ¿no?
Y que en HBO, sí, en HBO están las versiones extendidas del Señor de los Anillos.
Fíjate.
Las que anteriormente solamente se conseguían en versión física, la ya están en versión extendida.
La verdad es que viendo esta serie sí me entró como curiosidad de darle al Señor de los Anillos. Pero no, es que sí me gustan.
¿No las has vuelto a ver después del cine?
No, ya no las volví a ver después del cine.
Fue ves como... el título y tu vejiga tiembla.
No, sí las volví a ver. La que no volví a ver, o bueno, nunca terminé de ver así de manera doméstica, fue la de El Regreso del Rey. O sea, sí, no.
Es
no,
la ya más era chida, como, mi bros.
A mí me gustan más las dos torres.
Oh, está chido.
Y la verdad es que si algo que me gustaba mucho de El Señor de los Anillos eran las secuencias de combate, definitivamente Los Anillos del Poder tiene esa esencia. Y además del diseño de producción y el trabajo de CGI, está muy bien logrado. Si ustedes esperan ver pues a su Frodo y a su Bilbo Baggins y toda esa gente, pues no los va a tener, pero sí va a haber sus lookalikes, ¿no? O sea, por ahí va a andar de algunos, no precisamente... ancestros de Aragorn, pero sí gente que viene de por ahí, ¿no?
Relacionada.
De troncos, creo, potros, no me acuerdo cómo se llaman estos, pues, que son como humanos viejos, pero son como...
Que duran un buen.
Ajá, que son como o sea, sobrehumanos. Viven, pues. Son super, medio superhumanos por ahí, no estoy muy seguro. Entonces, pues, bueno, ahí va a haber un señor que es como de esos. No hay mucho ahorita porque pues apenas van dos capítulos y la verdad es que no me he puesto a investigar al respecto. Solamente le estoy hablando de lo que he alcanzado a leer por encimita y de lo que he visto. Y pues, sin duda, voy a estar ahí en el tercer capítulo, porque se estrenaron dos capítulos de esta serie.
Así que díganos también, esa es la otra pregunta, si usted la está viendo y si hay por aquí, si acaso hubiese un fan de Hueso Colorado de la obra de Tolkien, pues díganos qué le está pareciendo Los Anillos del Poder, que hay un capítulo cada semana, ¿no? Un capítulo nuevo.
Sí, se estrenan los viernes. Ya viene Cobra Kai también.
La cuarta mira, temporada. Aquí quinto. Está diciendo Alberto Ibajer, seguramente el funeral, Alberto Ibarra, seguramente el funeral de la contrincante de Chabelo sería un evento que todos transmitirán, Johnny Televeo. Justamente eso, ¿crees que el funeral?
Oye, es cierto.
Siguiendo esto del protocolo London Bridge... que ya fue tendencia y todas estas cuestiones, pues en teoría sí se te va a televisar todas estas cuestiones, al menos en el Reino Unido.
Pues mira, si se televisó el de Chespirito.
Pues es que era un homónimo, ¿sabes? O sea, pues aquí Chespirito pues
era realeza.
Era una especie de realeza del vulgo.
No, y es cierto, ¿no? O sea, ya la realeza, pues ya no tenemos monarcas, pero tenemos famositos.
Mira,
dos, tres famosos.
Sí, hay que entrevistar a los de Clips Jalisquillos.
Que se jalen, que dudo que nos escuchen, pero...
quién sabe.
Ojalá.
Vamos a un corte de estación.
A los capibaras.
Uf. Vamos a un corte de estación. Regresando estaremos escuchando la cápsula del buen Paco Vanegas Index aquí a través de la frecuencia de punto... sí, bueno, de Radio Universidad en punto 5. Díganos cuál creen ustedes que hoy por hoy sería un evento televisivo. @5radio en Twitter, punto 5 radio en Facebook.
Potente.
Punto. 5.
XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? Esta semana tenemos más teatro y platicamos con Eduardo Villalpando, quien nos presenta La Improvisación de Santa Tere, basada en los textos de Molière. ¿Qué les parece si vamos a escuchar?
Hola, soy Eduardo Villalpando, el director y dramaturguista de la obra La Improvisación de Santa Tere. Con esta puesta en escena buscamos, ante todo, divertir al público a través de dos textos de Molière que me he encargado de adaptar y entrelazar, agregando algunas otras escenas para hacer más comprensible lo que está sucediendo dentro del escenario. Llevar la escena es complicada desde el momento que empezamos a ensayarla en la pandemia y tuvimos que suspender, y fue un proceso bastante largo porque teníamos que estar parando ensayos y retomarlo después de 3-4 meses, así que fue un proceso complicado en ese sentido. En el otro sentido, de adaptar textos clásicos, también pues tuvo su complejidad, pero en general fue un proceso muy divertido. Nos divertimos mucho haciéndola y estamos muy satisfechos de lo que logramos con ella. Queremos que el público reflexione sobre el quehacer teatral, es decir, que divirtiéndose se dé cuenta de todas las complicaciones y todo lo complejo que resulta a veces montar una obra de teatro, porque fundamentalmente una de las cosas de las que trata la obra es de cómo un grupo de teatro tiene que ingeniárselas para estar creando nuevos espectáculos, amén de que van a ver también dentro de todo eso una pequeña comedia de enredos muy divertida. Y lo que queremos es que reflexionen sobre que el quehacer artístico, en el teatro en particular, es también un trabajo como cualquier otro que realiza las personas para poder subsistir, y que el público salga contento, es lo que más pretendemos, que salga alegre con una sonrisa en la cara. Este proyecto participa obviamente yo, tanto como director y dramaturguista, y son 4 actores los que trabajan en la puesta en escena, que son Samantha Revillaga, Cristina Sedano, Marcos Acosta y Roberto Estrada. Son los 4. Amén de pues, otra serie de creativos que colaboraron con la elaboración de máscaras, de escenografía, de vestuario y demás cosas que se necesitan para llevar a cabo una puesta. La obra se presentará en el Teatro Estudio Larva, que es el antiguo Cine Variedades, Teatro Estudio Larva, en la avenida Juárez y Ocampo, a una cuadra de la estación Universidad del Tren Ligero. Prácticamente en cualquiera de esas 2 estaciones pueden llegar y estará muy, muy cerca. Se presentará los 2 primeros fines de semana de septiembre, el viernes 2, sábado 3, el viernes 9, sábado 10, los viernes a las 8 de la noche y los sábados a las 7 de la tarde noche, a las 19 horas, ahí estaremos. Los boletos tienen un costo de 200 pesos general y 150 con descuento. Se pueden comprar en la página, la boletería electrónica, voyalteatro.com, www.voyalteatro.com. El descuento es para maestros, estudiantes y personas de la tercera edad. Solo los boletos generales pueden ser comprados a través de la boletería electrónica. En redes sociales pueden encontrarnos como Eduardo Villalpando Macías en Facebook y Taller de Villalpando en la fanpage de Facebook, y también Taller de Villalpando en Instagram. Y nada, pues invitarlos de nuevo a que vengan al teatro, que disfruten, que se diviertan. Es una comedia muy, muy, muy jocosa donde van a salir riéndose y no van a dejar de reír durante todo el momento que estén viendo la obra. Gracias y los esperamos.
Muchas gracias a Eduardo. Mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vangas. Saludos.
Punto 5. Lo escuchó usted, ahí está la cápsula del buen Paco Vanegas Index, a quien le mandamos un gran saludo. Ya sabe, la oferta cultural acá en Punto 5. Y la pregunta que le hacemos, si es que usted recién nos va sintonizando, es que nos diga, ¿cuál podría ser al día de hoy un evento televisivo? Así de esos, como, en la infancia, Alejandro Coronado, ¿qué recuerdas tú que haya sido un evento televisivo?
No, pues Dragon Ball, definitivamente, ¿no? La llegada de Freezer o la transformación de Super Saiyajin, para mí, de la infancia, eso fue el evento.
Buen punto.
Porque ya estabas bien hypeado con un montón de pósters y de piratería sobre Dragon Ball, VHS. O sea, yo ya lo había visto en Super Saiyajin a Goku, pero no sabía de dónde venía. Y obviamente lo esperaba ver con la voz de Mario Castañeda. Y decía, ¿cómo se va a ver güero? Pero y hablando como Mario Castañeda, ¿no? Y era exactamente lo mismo, solo güero, ¿no? Y ese fue un evento infantil, por ejemplo, para mí.
¿Sabes qué? Yo recuerdo más la llegada de de Vegeta. Porque acuérdate que siempre... iba a decir spoiler alert. O sea, siempre cuando...
¿Pero tú lo viste en estreno? ¿No viste repetición?
No, no por eso, o sea, porque justamente íbamos tantas repeticiones cuando se estrenó, uh-huh. O sea, que la saga de los Saiyajines, porque siempre mataba a Raditz, Piccolo y Goku mataban a Raditz y ya decíamos, no manches, ya por fin. Y al día siguiente volvías a ver así cómo raptaban a Gohan chiquito, ¿no? Sí, y es como, horrible. No, horrible. Ajá, entonces... este tipo de eventos, yo en lo personal recuerdo más la llegada de Vegeta y Nappa que, por ejemplo, lo que dice Alejandro Coronado, la transformación de Goku, no porque no la recuerde, pero pues la neta. Nos dice por acá a través de el Twitter, la pregunta que le hacemos el día de hoy es que nos diga cuál consideran usted que podría ser un evento televisivo. Nos dice... se apunta por los boletos para la barranca. Nos dice Juan Caralampio. Hola, punto 5. Corrige aquí el chismecito, fíjate.
A ver, gracias.
Dice que Darren Aronofsky andaba con Jennifer Lawrence.
Sí, era una de esas. Ya lo decía. Jennifer Lawrence. Sí, porque precisamente hicieron Madre.
Mother.
Mother. Con este. Es que dije Madre porque sale Javier Bardem. Ah,
gran actor, Javier. Sí, bueno, me cae bien. Dice, las dos series de fantasía están muy nuevas para hacer eventos. La que creo que ya está motivando a más personas es The Voice. También sí. Stranger Things y Cobra Kai, aunque ya deberían irla terminando. Pongan la canción de las Sex Pistols.
Mira, sí entiendo lo que dice, pero ambas series tienen ya un culto detrás. Y no diría que es tan grande como la religión católica.
Pero estoy contigo.
Pero ya hay un culto que respalda estos eventos, ¿no? Y digo, lamentablemente, muy mal sabor de boca nos dejó el final de Game of Thrones. En general, la última temporada de Game of Thrones, que pues se sale completamente del libro.
Se desinfló.
Sí, se sale completamente de la mano de George R. R. Martin, porque pues bueno, él obviamente no ha terminado hasta el momento la historia.
Y dirías tú, y con eso brincamos a la segunda serie.
Mira, lo traemos.
Que justamente House of Dragon o House of the Dragon.
House of the Dragon.
¿Dirías tú que es una oportunidad para reivindicar ese mal sabor de boca del final?
Sí, ¿por qué? Porque ya existe todo el lore sobre esta historia. Está basada o inspirada en el libro de... Y digo inspirada...
House of the Dragon.
En el libro de Blood and Fire, que ya está escrito por George R. R. Martin. Y además de esto, pues ya existe la historia. Sin embargo, digo basada o inspirada porque ya han comentado los showrunners que no va a ser una copia literal. Precisamente para... evitar spoilers o cosas por el estilo, si están dejando la mayoría de las cosas. Obviamente yo no voy a leer los libros, no pienso esforzarme tanto por esto, porque no lo hice con los primeros, con la Danza de Hielo y Fuego.
Mira, seguramente siendo... Es que luego también Game of Thrones, que tú sí viste Game of Thrones, sí. Tenía luego fans
bien... Ahí estaba, bien, todos los domingos, viéndolo por medios alternativos.
Tenía fans muy, ¿cómo decirlo? Como los fans luego de Metallica.
Tóxico, ¿no?
Ajá. ¿Cómo es que están escuchando ahora Master of Puppets y yo tengo 20 años escuchándola? Sí. Seguramente te vas a encontrar con... Es que a mí me gusta más porque yo sí leí el libro.
Fíjate
o te los encontraste tal vez.
No, te salía el Smartass. O sea, de Game of Thrones salía el Smartass de... Ay, pero es que en el libro... Dice es que es cierto. Es que en el libro salió que...
Cancelados.
No era de que yo leí el libro, sino más bien era como... Ah, no, pero es que en el libro... O sea, que se sentían superiores a ti porque leyeron el libro.
Que se enteren que yo leí el libro.
Ajá, básicamente. Era como leer los libros de Game of Thrones y decir que soy vegano. Era lo mismo en ese momento, ¿no? Entonces, tal vez se repita esta situación. Pero pues, la verdad es que siguen con la onda. A diferencia del Señor de los Anillos, tengo entendido que esta temporada va a ser dirigida por la misma persona. En Game of Thrones, Blood and Fire, bueno, en House of the Dragon, sí, cada capítulo lo dirige una persona diferente. Y algo muy bonito es que algunos capítulos están siendo fotografiados por un mexicano que no recuerdo quién es. Y la verdad es que está luciendo mucho la fotografía. De hecho, el primer capítulo, ya van 3 hasta el momento. Este domingo se estrena el cuarto. Okay. Un saludo a Silvana Gutiérrez.
Saludos, Silvana.
Que está contestando teléfonos. Nosotros ya no contestamos llamadas, pero hay un saludo a Silvana que nos está ayudando. Gracias. Y escuchen Llamáfrica todos los sábados a las 2 de la tarde. Y precisamente, ¿qué estaba diciendo?
Que van 4 capítulos.
Este domingo se estrena el 4º capítulo. A partir de las 8 de la noche hay misa.
¿También se puede puntuar esto en Letterboxd?
Sí, también puedes.
Pero supongo que ya está que se acaba la temporada.
No, por capítulo. Ah, okay. O sea, también lo puedes hacer por capítulo y no sé si lo haga.
Si pusiéramos una balanza lo que va de momento de o Los Anillos del Poder o su House of the Dragon o La Casa del Dragón, ¿cuál te está atrapando más?
Es que son diferentes. Son muy, muy diferentes. House of the Dragon es completamente político. O sea,
aquí no politizamos.
No politizamos, brother. Está inspirado en, por ejemplo, Game of Thrones era como mucha onda. Está inspirado en mucha onda de geopolítica de esos años, de la edad medieval y cosas por el estilo, inglesa, y como de toda esa parte de Europa y Europa del Este, cosas por el estilo, ¿no? Y es un poco más similar, a final de cuentas es la misma pluma, vaya, es la misma persona quien escribe el lore, vaya, ya no decir todas las historias o los capítulos. Pero se mantiene como esta intriga política de quién se va a sentar en el trono. Es eso, ¿no? Y hay conspiración y este tipo de cosas. En cambio, Rings of Power o Los Anillos del Poder, que suena como de capítulo de los Power Rangers, ¿no?
Sí, lo que te decía también.
Es una historia épica, fantástica, ¿no? Te habla sobre guerras, sobre el bien y el mal. Está muy definido eso, y de hecho lo hablaba con Mireya, ese tipo de cosas, ¿no? Es blanco y negro, ¿no? Uh-huh. Está Sauron y hay que detener que siga avanzando, ¿no? A diferencia de Game of Thrones, no sabes quién va a ser el mejor rey, ¿no? O sea, o qué es lo que
Luis
puede
Miguel,
pasar.
Mi bros.
Pues es Luis mi rey.
Andamos aquí, ya pensé que está nublado, mira. Uf. Traemos la chispa.
Pero entonces es muy difícil porque son contenidos diferentes, aunque parezcan ser ambientados de la misma forma, ¿no? Yo creo que en cuanto a cuestiones más adultas, pues me voy con Game of Thrones. Y tal vez como para la cuestión más fantástica, bueno, House of the Dragon. Y para la cuestión más fantástica me voy con El Señor de los Anillos.
¿Cuál es más digerible? Como para... No digo no pensar tanto, sino así como, ¿sabes?
No, definitivamente, en ese caso, tomándolo así, pues El Señor de los Anillos es más digerible, ¿no? Pues, si te ves... En ninguna de las dos historias necesitas tener esta idea de...
El background previo background. De ninguna de ambas.
O sea, solamente para conocer ciertos easter eggs, tal vez ahí sí necesites. Por ejemplo, el primer capítulo de Game of Thrones, y vaya, antes de irnos al corte para cerrar, inicia con esta historia, es 172 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, quien es la, vaya, que al final terminó siendo la protagonista en Game of Thrones, que era algo que tenía Game of Thrones. No sabías quién era el protagonista, porque todos se podrían morir en cualquier momento, ¿no? Entonces, al final, los protagonistas terminan siendo Jon Snow y Daenerys Targaryen. Entonces, por ahí va la situación.
Tenemos que irnos al último corte de estación. Tenemos harto comentario. El último bloque será solamente comentarios y conclusión. Así como si esto fuera una clase. Arroba 5 Radio en Twitter, .5 Radio en Facebook.
Curioso. Punto 5.
Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Punto 5.
Estamos de regreso ya casi para despedirnos y finalizar con esta emisión de Punto 5 y tenemos hartos comentarios. La pregunta que le hacemos el día de hoy, ¿cuál podría considerarse hoy por hoy un evento televisivo? Nos dice acá a través del Facebook Live el buen Pitroclio Caraleloide. Saludos Punto 5, recuerdo hace unos años sí fue un evento ver el supuesto capítulo de final de Dragon Ball Super. Déjame hacer aquí una corrección, no fue el capítulo final, era el final del Torneo del Poder. ¿Te acuerdas? Okay. O sea, la batalla final entre Goku y Jiren.
Jiren, sí, claro.
Sí, okay. Dice...
Pero no lo vi, lo vi por medios alternativos también.
Todos, porque es justo lo que dice. Okay. Hasta reuniones de muchas personas hubo en varias ciudades para que solo fuera el final de temporada. Lo que nunca supe es, ¿cómo es que tanta gente supo y veía Dragon Ball Super si ni se transmitía en México de forma legal? ¿Cómo se enteraron? No, digo, eso fue hace 3 años.
No, y ya aparte, había un gobernador o un ayuntamiento.
No, varios, según yo, como de Puebla, ¿no? Oaxaca. Ajá. Pero mira, está chido.
No, claro.
Está chido. Si cometen otras ilegalidades, fue otra cosa que no sea por mi Dragon Ball. No, y eso fue hace 3 años. Digo, ya por supuesto había internet y ya todos sabíamos. O no, si es un poco de sarcasmo y no lo estoy entendiendo. De que cómo sabían, se enteraron pues que se iba a transmitir.
Pues, internet. O sea, Anime FLV. Me han contado.
Te han dicho.
Me han dicho.
Nos dice por acá también a través del Twitter. Primero nos mandó el buen José Alonso Escobar un mensaje en mandarín, que ahí sí lo tuviste que traducir.
No creo que no es mandarín, ¿no será en alto valirio?
No, es mandarín, porque ya, o sea, lo traduje por Google Translate. Y sí, dice que del chino mandarín. Dice, se mandó traducido, es que estaba en modo de Translate. Aquí estamos puro bilingüe. Serían, creo, la final de un mundial. El Super Bowl seguramente son de los eventos televisivos masivos más seguidos, junto con los estrenos de temporadas de series consolidadas como House of Dragon. Sí, lo creo. Nos dice Heavy Mesa, sin duda la inauguración y clausura de los mundiales de fútbol. Hasta me daban permiso de faltar a la escuela cuando era chico. Participo por los boletos.
No, pues yo me acuerdo cuando iba a la primaria en el mundial del 94, nos pusieron televisión ahí. O sea, todo en la...
Yo estaba en la secundaria, seguramente debió hacer el de Alemania. O el de Sudáfrica. ¿Francia? No, el de Alemania, porque el 2010 ya estaba entrando más bien a la universidad. También, como los partidos de México eran temprano, en nuestro uso horario, nos ponían también, nos dejaban ver el fútbol.
Ay, no, por eso.
Pan y circo.
Habemos tantos que no nos hemos titulado.
Nos dice José Luis Escobar, muchos eventos que antes eran sucesos televisivos están por morir, como Miss Universo, los Oscars, etcétera. ¿Crees que los Oscars pueden recuperar la popularidad?
Nah.
¿No, verdad?
Nah, ya no. Ya, pues, es que la misma industria ya reniega de ellos, ¿no? Entonces, y digo, yo sí creo que está bien que Miss Universo ya también. Es de Trump. Ya, eso no lo necesitamos.
No.
Ya no necesitamos que desaparezca.
Y ya con, o sea, el golpe de Will Smith, el cacheta. No fue un cachetón. Le dio la audiencia que quería. Pero fue la lápida de los premios de la academia.
No, te puedes, es que ahora ya la gente lo va a ver por eso. Van a estar viendo qué esperan.
A la expectativa de a ver ahora quién le pega a quién. Tú, punto de aparte, haciendo un paréntesis. ¿Fue a propósito o no fue a propósito?
No fue a propósito, definitivamente. No creo, bueno, o sea, sí se presta a la gente, pero eso no fue a propósito.
Ay, o sea, sí, mi compa el Will perdió.
Pero sí, más bien, no perdió los estribos. Más bien vio como, híjole, si no respondo al respecto, me lo voy a aventar. No quiero llevarme ese alacrán a la casa.
No, pues de todo no quedó igual, no quedó bien con nadie.
No, pues no. También ahí me lo batió la esposa. O sea,
¿quién no?
Will Smith se rió del chiste. O sea, sale riéndose y como que luego le echó ojitos y haber dicho, no, era risa nerviosa, ¿no?
Se discutió en su momento.
En su momento.
Ahí está. Alejandro Coronado, antes de irnos, ¿con qué te quedas de este programa?
No, pues...
Oye, sí, más póngale. Bien, ¿con qué te quedas? Rápidamente, el otro hito, el final de... No, digo, ya pasó hace un par de semanas.
Ajá. Híjole.
¿Qué tal?
Pues terminó como tenía que terminar,
Definitivamente. Bien. O sea, eso es bueno,
claro,
o es malo.
Es grande. Es humano. La verdad es que.
Veo conmovido, Alejandro Coronado. Sin spoilers, por favor.
No, claro. El Vince Gilligan es el escritor, director, productor, junto a otro señor que no me acuerdo quién es. Hizo una obra maestra con sus personajes, ¿no? Tuvo tiempo para desarrollarlo, pero la forma en la que lo desarrolló fue como de adelante para atrás. Y terminó siendo lo que tenía que ser este personaje. Sé que suena muy redundante, pero al final todos tienen redención. Obviamente en cuanto a este arco, no al previo que es Breaking Bad. Y tiene giros muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, pensamos que estamos viendo una precuela, pero al final... Pues todo spoiler? Puede cambiar, ¿no? Todo puede cambiar, ¿no?
Nunca
sin
se
embargo,
sabe.
Es la historia sobre una persona, ¿no? Que podría estar entre nosotros. Es a lo que me refiero, ¿no?
¿Como Jesucristo?
Yo creo que en cuanto a estos medios o a estas historias, lo más difícil que se puede hacer es retratar algo que se sienta real, ¿no? Y creo que es algo que logra muy bien Better Call Saul en su fin de temporada. No hay un evento que lo haga salirse con la suya, por decirlo de alguna forma. No cayó un dragón del cielo y quemó a todo alrededor para que él pudiera irse volando.
No la vi y conozco esa referencia.
Ajá. O esta onda de que simplemente la forma en la que te va llevando los cameos que están que salen en los últimos capítulos están, no solamente están para traer a la gente que vio una serie previa, están ahí porque cumplen una función. Y no es solamente para generar una expectativa o views o reproducciones, ¿no? Esos cameos están ahí para hacer crecer al personaje. Y lo logran. O sea, lo logran hacer, que yo creo que es muy complicado. Porque generalmente estos cameos de personajes están hechos solamente para generar expectativas, ¿no? Generar hype. Y Better Call Saul tiene una redacción de guión increíble. O sea, es humana, termina como tiene que terminar y no te arrepientes, ¿no? Todos tienen, en general, en toda esta saga, si se le puede llamar de esa forma, todos tienen una salida que merecen, ¿no? Walter White no podía vivir de otra forma que no fuera, o bueno, no podría terminar su historia que no fuera muerto. Jesse no podría terminar de otra forma porque no era del todo un villano, pero tampoco era una buena persona. O sea, él solamente podía estar huyendo de su pasado, ¿no? Y pues Saul, pues es muy fácil, es muy rápido para decirlo, pero termina como tiene que terminar, ¿no?
La pregunta obligada, ¿Breaking Bad o el Better Call Saul?
Híjole, no es por ser tibio, pero de nuevo son cosas diferentes.
No sabía que estaba hablando aquí con militante de cierto partido joven.
Uf. Pero ¿sabes qué? En el futuro te podré decir esa historia.
Bien. Otra pregunta.
¿Qué le traemos?
Hablando de la mera cuestión artística y actoral. Ajá. ¿El Walter White con Bryan Cranston o nuestro Bob Odenkirk?
Híjole.
Ahí está.
Oh, es que los dos son increíbles.
Díganos usted, ¿cómo se queda la pregunta?
Bryan Cranston. O sea. No, ¿por qué me haces esto? No puedo decidir. Te juro que no puedo decidir. Pero por Nobody se lo doy a Bob Odenkirk.
Bien.
Pero sí, Bryan Cranston es increíble como comediante o como villano, donde lo pongas, como lo traiga. El nivel actoral, el nivel histriónico.
Como debe ser.
Y Bob Odenkirk, pues mira, ya hace películas de señores enojados y yo me estoy convirtiendo en un señor enojado. Entonces ahí
no
estoy.
Hace falta lo mamé, porque mira, sí, que nuestro, claro, Bob Odenkirk está curioso.
Le trabajó.
Está curioso.
Sí.
Alberto Ibarra Hernández, Héctor Neri, Luis Alberto Mesa y Francisco Neri Salinas. Ustedes se llevan boletos, pases dobles para ver a La Barranca. Recuerden que tienen que venir, tienen hasta mañana para venir por sus boletos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Acá a Ignacio Cobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes. Muchísimas gracias por habernos escuchado a todos y los que mandaron su comentario también. Muchas gracias. Alejandro Coronado, tus redes sociales.
@CelCoronado, esa es la forma de contactarme en Twitter, Instagram y Letterboxd, ahí donde pues ya estoy subiendo reseñitas muy cortas. La última que subí fue la de Chef o Boiling Point.
Masterchef.
Casi, vale mucho la pena checar esa película, está en el Cineforo, si la quieren ver, creo que todavía hay funciones, y pues mira, esa yo creo que sí la puedo ver en Mejor Película Extranjera para los Oscars.
@AzaelSG en Twitter, Azael-SG en Instagram. Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar acá con nosotros el día de hoy, y no se espere que ya viene el Master Blank, Rol Cubo, chao.
Cámara.
Is God willing to prevent evil, but not able? Then he is not omnipotent. Is he able but not willing? Then he is malevolent. Is he both able and willing? Then whence cometh evil? If he neither able nor willing, then why call him God?
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.